En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Empujas la puerta y entras a esa recámara, también oscura, de paredes enjalbegadas, donde el único adorno es un Cristo negro. A la izquierda, ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda. Caminando de puntas, te acercas a ella, colocas la mano sobre la madera. Desistes de tu empeño. Debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Permaneces allí, olvidado de los papeles amarillos, de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza inasible de tu Aura. Mientras más pienses en ella, más tuya la harás. No solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora la deseas para liberarla. Habrás encontrado una razón moral para tu deseo. Te sentirás inocente y satisfecho, y cuando vuelvas a escuchar la precaución de la campana, no bajas a cenar, porque no soportarías otra escena como la del mediodía. Quizás Aura se dará cuenta y después de la cena subirá a buscarte. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes lentamente. Caes en el lecho, te duermes pronto y por primera vez en muchos años, sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano, gritando que te alejes, que se alejen todos, y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo, despiertas con un grito mudo, sudando. Y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo. Esos labios que murmuran con la voz más baja. Te consuelan. Te piden calma y cariño. Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo, que entonces agitará levemente el llavín que tú reconoces, y con él a la mujer que se recuesta encima de ti. Te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la oscuridad de noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte, agotado de su abrazo, escuchas su primer murmullo. Eres mi esposo. Tú asientes. Ella te dirá que amanece. Se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a asentir antes de caer dormido. Aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura. Te cuesta trabajo despertar. Los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Aura. Del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo. Te espera en su recámara. Entran 10 minutos después al santuario de la viuda. Arropada, parapetada contra los almohadones de encaje, Te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes arrugados blanquecinos. Ves arrugas abolsadas de los pómulos, ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos te dirá:
¿Trae usted la llave?
Sí, creo que sí. Sí, aquí está.
Puede leer el segundo folio. En el mismo lugar con la cinta azul.
Caminas, esta vez con asco, hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas.
Baja de la novena 0-0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba y el jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda.
Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la app Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024 Phillips 66 Company. Todos los derechos reservados.
Asoman sus ojillos brillantes. Entre las tablas podridas del piso, corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo sordo.
¿No te gustan los animales?
No, no particularmente. Quizá porque nunca he tenido uno.
Son buenos amigos, buenos compañeros, sobre todo cuando llegan a la vejez y a la soledad.
Sí, así debe ser.
No eres natural, señor Montero, eres sin tentaciones.
¿Cómo dijo que se llamaba?
La coneja Saga, sabia. Sigue sus instintos, es natural y libre.
Creí que era conejo.
Usted no sabe distinguir todavía.
Bueno, lo importante es que usted no se sienta sola.
Quieren que estemos solas, señor Montero, porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la sociedad la tentación es más grande.
No le entiendo, señora.
Mejor, mejor. Puede usted seguir trabajando.
Le das la espalda. Caminas hacia la puerta. Sales de la recámara. En el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas a la joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte a Aura contigo cuando termines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas dudando aún, y por el resquicio ves a la señora Consuelo de pie, erguida, transformada con esa túnica entre los brazos. Esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada. Esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, pesa con ternura, se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. Sí. Tenía 15 años cuando la conocí. Lees el segundo folio de las memorias.
Él había Juanson Longske Gile Conu. Es y yo les dir, se sont, se llover quirón fe ma perdición.
Los ojos verdes de Consuelo, que tenía 15 años en 1867, cuando el general Llorente se casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio.
Ma jeune pupille,
escribió el general en sus momentos de inspiración.
Ma jeune poupée, aujourd'hui, vers Jeffé Combourg d'Amour.
Describió la casa en la que vivieron. Los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del Segundo Imperio. Sin gran relieve, ciertamente.
Je m'aime support de chats. Moi, comme libet.
Un día la encontró abierta de piernas, con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato, y no supo llamarle la atención porque le pareció
que tú fuises cada un façon si innocent pour enfant de yoche.
E incluso lo excitó el hecho, de manera que esa noche la amó. Si le das crédito a tu lectura con una pasión hiperbólica,
pues que tú me pedí que torturé la chat y de esta manera actúa de rendre notre muy favorable para un sacrificio simbólico.
Habrás calculado. La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. Cierras el folio. 49 al morir su esposo.
Tú, si bien trable, madouche Consuelo, tu yurtra pan de valor ver. Ver comme te yo. Je pense que tu seras toujours belle, même dans son son.
Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. Tú. Ve de nuevo el folio. Tú vive ahora en esta casa. Para perpetuar la ilusión de la juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida. Ahora encerrada como un espejo, como un ícono más de ese muro religioso, cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. Arrojas los papeles a un lado y desciendes sospechando el único lugar donde Aura podrá estar en las mañanas. El lugar que le habrá asignado esta vieja avara. La encuentras en la cocina. Sí. En el momento en el que degüella un macho cabrío. El vapor que surge del cuello abierto, el olor a sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Detrás de esa imagen se pierde la de una Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa en su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de empujón la puerta y la ves. Detrás del velo de luces. De pie, cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento extendidas en el aire. Una mano extendida y apretada. Como si realizara algún esfuerzo para detener algo. La otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar el aire. Como si lo vieras claramente, como si despellejara una bestia. Corres al vestíbulo, la sala, el comedor, la cocina, donde ahora despelleja al chivo lentamente, absorta en su trabajo, sin escuchar tu entrada ni tus palabras, mirándote como si fueras de aire. Subes lentamente a tu recámara, entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera. Jadeante, sudoroso. Presa de la impotencia de tu espina helada, de tu certeza. Si algo o alguien entrara, no podrías resistir. Te alejarías de la puerta, lo dejarías de hacer. Tomas febrilmente la butaca, la colocas contra esa puerta sin cerradura. Empujas la cama hacia la puerta hasta atrancarla. Te arrojas exhausto sobre ella, exhausto y abilico, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de tu almohada. Tu almohada que no es tuya. Nada es tuyo. caes en ese sopor. Caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida, tu única negativa a la locura. Está loca, está loca. Te repites para adormecerte, repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba al cabrillo de aire con su cuchillo de aire. Está loca. En el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso de bocas abiertas en silencio, la verás avanzar hacia ti. Desde el fondo negro del abismo, la verás avanzar a gatas. En silencio, moviendo su mano descarnada, avanzando hacia ti, hasta que su rostro se pega al tuyo y veas esas encías sangrantes de la vieja, esas encías sin dientes, y grites y ella vuelva a alejarse moviendo su mano, sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantal manchado de sangre. Tu grito es el eco del grito de Aura. Adelante de ti en el sueño, Aura grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde. Y esa cabeza tonsurada, con los pliegues rotos de la falda entre las manos, se voltea hacia ti y ríe en silencio, con los dientes de la vieja superpuestos a los suyos, mientras las piernas de Aura, sus piernas desnudas, caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta, la campana detrás del golpe, la campana de la cena. El dolor de cabeza te impide leer los números, la posición de las manecillas del reloj. Sabes que es tarde. Frente a tu cabeza recostada, pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz. Te incorporas penosamente, aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra, llene el garrafón que tú retiras y vacías en el aguamanil donde te lavas la cara, los dientes con tu brocha vieja embarrada de pasta verdosa. Te rocías el pelo sin advertir que debías haber hecho todo esto a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo ovalado del armario de nogal. Anudas la corbata, te pones el saco y desciendes a un comedor vacío, donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita endeble de trapo rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido, el rostro pintado con tinta china, el cuerpo desnudo detallado con escasos pincelazos. Comes tu cena fría, riñones, tomates, vino. Con la mano derecha detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda. Comes mecánicamente con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra, sin darte cuenta al principio de tu propia actitud hipnótica, entreviendo después una razón en tu siesta opresiva, en tu pesadilla, identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de Aura, con los que la anciana, mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician, en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta, un contagio, la dejas caer al suelo. Te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y te acuerdas que Aura te ha citado en su recámara. Te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las 9. Decides bajar a tientas a ese patio techado, sin luz, que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste sin verlo el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas. aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, suntuosos que te rodean. El fósforo encendido ilumina parpadeando ese patio estrecho y húmedo, embaldosado en el cual crecen de lado a lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta. Distingues las formas altas, ramosas que proyectan sus sombras en la luz del cerillo que se consume. Te quema los dedos. Te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen olorosas, adormiladas, las hojas anchas, largas, hendidas, vellosas del belefio, el tallo sarmentado de las flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y agudas de la dulcámara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas y el arbusto ramoso del ebonimo y las flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas. Adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad. Consuela con una calma voluptuosa. Te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga. Subes con pasos lentos al vestíbulo. Vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora Consuelo. Sigues sobre las puntas de los pies a la de Aura. La empujas sin dar aviso y entras a esa recámara desnuda donde un círculo de luz ilumina la cama. El gran crucifijo mexicano. La mujer que avanza hacia ti cuando la puerta se cierre. Aura vestida de verde. Con esa bata de tafeta por donde asoman al avanzar hacia ti la mujer los muslos color de luna. La mujer. Repetirás al tenerla cerca. La mujer. No la muchacha de ayer. La muchacha de ayer. Cuando toque sus dedos, su talle, no podrá tener más de 20 años. La mujer de hoy, y acaricie su pelo negro, suelto, su mejilla pálida. Parece de 40. Algo se ha endurecido entre ayer y hoy. Alrededor de los ojos verdes, el rojo de los labios se ha oscurecido. Fuera de su forma antigua, como si quisiera fijarse en una mueca alegre en una sonrisa turbia, como si alternara semejanza de esa planta del patio. El sabor de la miel y el de la amargura. No tienes tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. Sí. Vamos a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí. Sentado en la cama, tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, opalina, que apenas te permite separar los objetos. La presencia de Aura, de la atmósfera dorada que los envuelve. Ella te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen. Por la voz, sabes que estaba arrodillada frente a ti. El cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitarás los zapatos, los calcetines y acariciará tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas. Las alivia mientras ella te lava con una tela gruesa. Dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra. Se aparta por fin de tus pies. Te toma de la mano. Se prende unos capullos de violeta al pelo suelto. Se toma entre los brazos y canturrea esa melodía. ese vals que tú bailas con ella, prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a los movimientos ligeros de sus manos que te desabotonan la camisa, te acarician el pecho, buscan tu espalda, se clavan en ella. También tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta. Giran los dos cada vez más cerca del lecho. Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura. Arrestas la danza con tus besos apresurados sobre los hombros, los pechos de Aura. Tienes la bata vacía entre las manos. Aura, de cuclillas, sobre la cama coloca ese objeto contra los muslos cerrados. Lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de harina delgada. Lo quiebra sobre sus muslos. Indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas, te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas. Llevas a la boca al mismo tiempo que ella. Deglutes con dificultad. Cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro lado de la cama. Igual que el Cristo negro que cuelga del muro con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura se abrirá como un altar.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.